pidámoslo en oración. Busquemos a alguien que ya lo haya tenido para que nos ayude a tenerlo. Y si ya lo tenemos, ¡carambas!, compartámoslo, por favor. Hay tanta gente que lo necesita. Esta es la experiencia que lo cambia todo. Esto es lo que hace que el amor misericordioso de Dios sane, perdone, resucite el corazón de todo aquel que le abre su vida.
¿Qué tal? Ya me conoces, soy el padre Ernesto María Caro y quiero invitarte a que veas el contenido que te he preparado. Estoy seguro que será de mucha utilidad para ti y si lo es, por favor, compártelo. Dale por favor a la campanita, suscríbete y ayúdanos así a que más gente conozca a Jesucristo. Dependemos de ti, de tu ayuda. Nos vemos próximamente. Te espero en una de nuestras múltiples redes. Hasta entonces.
Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes». «Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos. Acerca tu dedo». Luego le dijo: aquí está mi costado, mete tu mano en mi costado y no sigas dudando si no cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto. Dichosos los que sin creen, sin ver, han creído». Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Como comentaba ya con ustedes, en este domingo se nos invita a recordar que nuestro Dios es un Dios de misericordia, algo que el Papa Francisco, hoy de feliz memoria, continuamente nos hablaba de este Dios misericordioso. Para él, todo, absolutamente todo, estaba encerrado en la misericordia. En alguna ocasión leí un comentario de Fray Nelson que me pareció verdaderamente inspirador y muy importante tener en cuenta. Decía: cuando uno lea cualquier documento del Papa Francisco, en lo primero que tiene que poner como el elemento para poder entenderlo es que para él, si no es lo único importante, lo más importante es el amor y el amor misericordioso de Dios. Les decía al principio cómo este domingo, hoy se llama Domingo de la Misericordia, que fue inspirado pues por San Juan Pablo II, en todas las revelaciones que hizo Santa Faustina Kowalska. Y hoy este cuarto evangelio, el evangelio que hemos leído hoy, nos invita a tenerlo en cuenta. Este autor del cuarto evangelio, y en la misma perícopa que hemos leído, nos presenta dos de las tres apariciones que va a tener Jesús en el evangelio de San Juan. Como he comentado con ustedes, maneja ya una teología un poco más avanzada, está escrito al final del primer siglo, por lo que vamos a encontrar algunos elementos que no están en los otros evangelios. Aquí, por ejemplo, el tema de tres veces decir la paz esté con ustedes, en fin, una serie de elementos que le son muy característicos y le son propios a San Juan, aquí también se aparece tres veces. La primera vez, la que hemos leído en este capítulo, también en este mismo capítulo, pero en los versículos 24 y 25, leímos la aparición a Tomás, o sea, ya con los apóstoles, pero ahora Tomás con ellos. Y finalmente todo el capítulo 21, que es una especie de epílogo al final, o sea, realmente el Evangelio, como lo hemos leído hoy, parecería ya terminar. Todo esto es lo que Jesús hizo y se escribió para que ustedes crean y tengan vida. Posteriormente se cree que la escuela juánica, como se le llama, haya escrito esta última parte basada en los testimonios de quienes vivieron el episodio que tenemos en el capítulo 21. Sea como fuere, tenemos tres apariciones de Jesús a sus discípulos en el Evangelio de Juan. Podríamos ver que en todos estos encuentros, el hilo conductor de las apariciones de Jesús tienen dos elementos que van dándonos valor y significado. Quienes han venido toda esta semana, a lo largo de esta semana a misa, o quienes sin poder venir lo han seguido a través del misal o lo han seguido a través de algún otro medio, se habrán dado cuenta de que durante toda esta semana Jesús se encuentra con diferentes personas. Hemos leído todas las apariciones o prácticamente todas las apariciones de Jesús después de su resurrección. Esto tiene como objetivo principal, y este es uno de los hilos conductores, quizás el más importante, es que tiene que quedar claro que Jesús está vivo, verdaderamente vivo, ¿ok? ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que se puede tocar. Si nosotros leemos el Evangelio de Juan en el capítulo 20, los versículos 11 al 18, mete ahí la mano, ¿no? Tóquenme. En el versículo 11, la aparición a María Magdalena, lo abraza, suéltame, lo tiene abrazado, lo tiene cogido, ¿verdad? No lo deja ir, tiene un cuerpo, ¿sí? Tiene un cuerpo real. Quizás el más evidente es el de Lucas 24, 40, en donde le dice, en la aparición que tiene con ellos, tienen algo que comer y le ofrecen un poco de pan y un poco de pescado, es decir, tiene un cuerpo como el de nosotros, hermanos. Tiene un cuerpo de nosotros que puede comer, que puede ser tocado. Es un cuerpo humano, pero no está vivo como Lázaro. Lázaro, que nos narra la resurrección de Lázaro, que más bien hoy se busca decir la resucitación y no la resurrección, aunque siempre hemos dicho la resurrección. Pero la resucitación o resurrección de Lázaro lo trae de nuevo a la vida con su mismo cuerpo, pero un cuerpo mortal. Mientras que el cuerpo de Jesús es un cuerpo que tiene ahora características diferentes. Es un cuerpo glorificado. Es un cuerpo que aparece y desaparece. Si leemos en el mismo Evangelio de Lucas, vamos a ver cómo, pues, apenas en la fracción del pan, en discípulos de Emaús, fracciona el pan, en ese momento los discípulos se dan cuenta de que es Jesús y entonces se desaparece, dice, y se desapareció. Muy interesante, sobre todo, entender esto bajo esta visión que nos propone Benedicto XVI en su libro de Jesús, La vida de Jesús, porque él nos habla, es el primero que habla, muy arriesgadamente como teólogo, el Papa Benedicto XVI dice, imaginen ustedes, creo que esta idea ya se las había comentado en algún momento dentro del tema de la resurrección, como si hubiera un telón que divide lo que es esta materialidad donde nosotros vivimos y la tierra nueva, ¿sí? El cielo que llamamos, que es la tierra nueva, es algo completamente diferente, es a donde vamos a ir a vivir. Y entonces Jesús en el momento de la resurrección, en ese momento, pues pasa a esa parte, ¿sí? Pero de esa parte regresa y entonces lo vemos cuando está en nuestra dimensión material, en esta dimensión que llamamos tierra, planetas, todo lo que es material. Por eso cuando hablan que las energías y que todo esto y que los ángeles no tienen energías, son solamente espíritus puros. Entonces pasamos de esta, que es nuestra tierra, para entrar en algo completamente diferente. El cielo es algo completamente diferente, no se parece a nada. A propósito de esto, a mí me intrigó mucho esto cuando lo leí y cuando lo he estado predicando ahora desde antes de la resurrección, porque hay autores, hay diferentes autores, diferentes teólogos que hablan de renovación, es decir, vivir aquí, pero todo nuevo. Es decir, Dios va a renovar nuestra tierra, pero aquí vamos a venir a vivir. Esa es la teoría y esa es la teología que manejan los testigos de Jehová, regresar a este mundo. Yo les digo, a ver, hermanos, ¿y cómo vamos a regresar a este mundo? Miles y miles y miles y miles y millones y millones y millones. Imagínense, el ser humano sobre la tierra, así por poquito, los que le dicen, bueno, pues apenas ayer, 64 mil años. 64 mil años de que existimos los seres humanos en este mundo. ¿Y cómo vamos a meter todos los seres humanos que han vivido en este mundo desde ese tiempo hasta ahora? Dice, ah, es que solamente los que creyeron en Jesucristo y los demás a la goma. ¿Cómo? Entonces, si yo nací musulmán, porque allá nací, no, pues ya, bye. Oye, y si yo nací antes de Jesucristo, pues bye, también. Fíjense nada más qué teología tan más terrible utilizan los testigos de Jehová. No. Hoy hay mucha literatura que nos habla y empujados en gran parte, creo, ya por este libro del Papa Benedicto XVI, hoy nos hablan y han tomado ya mucho más en serio el hablar de dimensiones. Toda esta dimensión material, todo lo que existe, el sol, las estrellas, todo, 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 los miles y millones y trillones de todo lo que existe, todo eso desaparecerá. No quedará nada al final de los tiempos. Y nosotros viviremos en otra dimensión, en la dimensión donde ahorita está Jesús, aquí está con nosotros, en esta dimensión terrena, pero en una dimensión que nosotros no podemos ver ni podemos tocar, ¿sí? En una ocasión esto se los explicaba hablando de Planilandia, ¿se acuerdan? ¿Alguien recuerda que les he hablado un poquito de Planilandia? Carl Sagan, tratando de explicar qué sería la cuarta dimensión, una dimensión diferente, dice: nosotros vivimos en tres dimensiones, largo, ancho y alto. De tal manera que si yo les digo, ¿y dónde está el techo? Allá arriba. ¿Y dónde están esas flores? Aquí a mi derecha. ¿Y dónde está el confesionario? A mi izquierda. Dice, bueno, ahora supongamos que hubiera una dimensión que solamente tuviera derecha, izquierda, frente y atrás. De tal manera que yo solamente me puedo mover en estas dimensiones porque vivo en Planilandia. ¿Sí? ¿Qué pasaría si en un momento dado alguien o algo o de alguna forma me sustrajera? Es decir, yo estoy aquí y de repente me sustrajera y me llevara arriba a la tercera dimensión. Para las personas que están en Planilandia, ustedes dicen, ¿dónde está el Padre? Pues ¿dónde está el Padre? Estaba ahí. Pues ya no está, ¿dónde está? ¿Desapareció? Y entonces yo desde arriba, yo los vería a todos. Y si fuera más arriba, no vería a todos ustedes, sino que vería a todo Monterrey. Y si me fuera más arriba, sí. Y entonces yo bajo y
este sacerdote que de repente fue llevado a la tercera dimensión, de repente baja, ¡puac! ¿Y qué parece? Me aparezco. ¡Ah! ¡Padre, padre! ¿Dónde estaba? Estaba allá arriba. Arriba. ¿Qué es arriba? Pues estaba arriba. Ahí yo te veía, yo los veía a todos. ¿Pero dónde estabas? Pues estaba arriba. Señálamelo. No puedo señalarlo. Porque estoy en una dimensión, tercera dimensión. Planilandia sigue siendo plana. Esto es algo verdaderamente bien interesante, creo que puede ser interesante para sobre todo los jóvenes que hoy nos acompañan. El pensar, a veces pensamos que todo en la Tierra, bueno, pues pase lo que pase, X, ¿no? No es así, hermanos. No es así. Hay otras dimensiones, hay otras dos dimensiones. Hay una dimensión que llamamos cielo, tierra prometida, ¿sí? Pero hay otra dimensión, que es la dimensión del infierno. Es la dimensión de los que están separados de Dios, los que viven con Dios y los que viven lejos de Dios. Dos dimensiones diferentes, no se tocan, no se entremezclan. Ahorita existen tres dimensiones, la dimensión terrena, la dimensión del cielo y la dimensión del infierno. Las tres existen. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Jesús no lo mostró. Él vino de arriba. ¿De dónde Jesús? En la cosmología del tiempo pensaban arriba y pensaban que estaba arriba de lo que hoy llamamos la atmósfera. Eso que llamamos cielo azul y que es el cielo. No, no es el cielo. Le llamamos el cielo, pero es la atmósfera. Burlándose un poco cuando Edwin fue a la luna y que orbitó la Tierra por primera vez, dijo: ya busqué por todos lados y no vi a Dios. No está ahí. Dijimos cielo, pero no. Es otra dimensión. Esa es la tierra prometida. Esa es a donde nos invita el Señor ahí. Esa es una línea de la predicación, de lo que nos quiere decir hoy el Evangelio. La otra línea de conexión con todos los encuentros, y que es la más hermosa y la más bella de todos, es que conecta las escenas en que en ellas Jesús se encuentra con el triste, con el abatido, con el desesperanzado. Si ustedes leen todos los Evangelios en los capítulos finales, en Lucas el capítulo 24, en Mateo el capítulo 28, en Juan el capítulo 21 o 20 y en Marcos el capítulo 16, en todos van a encontrar que todas las apariciones se encuentran con el triste, con el desesperanzado, con el que ha perdido la alegría en su corazón. Y lo más maravilloso de esto es que este encuentro cambia no solo lo que ocurrió en ese momento, sino lo que sigue ocurriendo cuando nosotros nos encontramos con Jesús vivo. Cambia nuestra vida, hermanos. Seguramente ustedes conocen, quizás entre su familia, esta semana, hoy tuve pues noticia triste, de una familia que ahorita se debate, se va a casar uno de los hijos y los papás de este chico tuvieron un accidente con uno de sus hijos. La mamá quedó destrozada por el accidente. Buscó apoyo entre la Iglesia Católica y no lo encontró. Los hermanos evangélicos la acogieron y se cambió. Y con ella cambió a su familia y ahora quiere que también su hijo cambie. Y tienen un problema porque se va a casar con una chica que es católica y ahora qué va a pasar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa familia volvió a ser feliz, volvió a ser una familia integrada. Seguramente conocen amigos que han cambiado su vida en renovación carismática dentro de nosotros o en otro tipo de experiencias. Gente que le entraba al vicio, a la droga. Chicos, a veces pensamos que no hay otro camino y que la única manera de ser feliz son las fiestas, un buen whisky y un churro de mota, ¿verdad? No es cierto, eso no produce la felicidad, es algo instantáneo, es algo que en ese momento está bien padre, pero después toda la vida se echa a perder. El Señor quiere darnos vida, quiere familias felices, quiere chavos felices, quiere un mundo que hoy difícilmente vemos y conocemos y que sí existe, pero hay que empezar a vivir en esa cielo, en ese cielo nuevo. La resurrección de Jesús hizo presente de forma imperfecta entre nosotros el cielo. San Pablo, escribiendo a los romanos, dice que el reino de los cielos no es algo material, no es pasársela bien, es gozo, es paz, es esperanza, es alegría. ¿En medio de qué? De que perdí un hijo, sí, terrible. ¿Sí? Sí, vas a llorar, o sea, vas a tener un luto como todos. Pero la paz, la alegría, como María perdió a su hijo de la forma más terrible en la cruz, y su corazón permanecía en paz. Es la única mujer que no va al sepulcro el domingo. ¿Por qué? Porque está en paz, porque cree verdaderamente que su hijo está vivo. Tenemos que creer esto. Amén de todo lo que después va a ser el Espíritu Santo, que ya es un poquito la teología avanzada de la cruz, ¿verdad? De San Juan adelante, vemos cómo Juan entrega el Espíritu, o sea, resurrección y Espíritu Santo, en la teología juanina van juntos. Si ustedes leen Juan 20, 22, verán que ahí entrega el Espíritu, y en el Evangelio que hoy hemos leído se llama el segundo Pentecostés de San Juan. Nuevamente entrega el Espíritu. Es una visión más compendiada de todo este mensaje para poder entender qué es lo que hace Jesús en el encuentro de una persona aquí y ahora, no hace 2000 años. ¿Qué puede hacer Jesús con tu vida? ¿Qué puede hacer Jesús con la vida de todo el que sufre, de todo aquel que ha perdido la esperanza? Y yo que creí que esta chica era el amor de mi vida, o que este chico era, ahora sí, la última cheve del estadio. Pues no. Dios tiene para nosotros algo maravilloso. Sí es doloroso, sí es duro, y se los puedo decir yo. La vida para mí no ha sido miel sobre hojuelas. Les he contado parte de mi pasado, de problemas graves que he vivido. Quizás el más grave fue cuando, pues, que ya me iba a casar y de repente, pues, Dios cambia de repente la situación y todo cambia. Y fue muy difícil, muy duro de superar. Y otras tantas cosas que he vivido ya en mi ministerio. No es miel sobre hojuelas, pero aquí estoy, alegre, contento. Han sido días difíciles esos, pero nunca se pierde la paz. Porque Jesús viene precisamente a algo perenne. Si su resurrección no fue un hecho histórico, qué bueno que resucitó. Y qué bueno que los que lo vieron y tuvieron el encuentro con Él, pues qué padre y qué bonito. No, hermanos, no es así. Él sigue realizando la misma obra aquí y hoy. Toda nuestra vida en su resurrección transforma nuestras vidas. Con la diferencia de que cuando estaba entre nosotros, esta felicidad, este gozo, esto podía ser transitorio, pasajero, porque estaba fundado en una esperanza no cierta. Pues dice que es Dios, dice que va a resucitar, dice que va a tener el poder de cambiarlo todo. Pues ojalá, ¿no? Hoy no es ojalá, hoy esto es verdad. Hoy lo puedo decir en mi vida y en la vida de muchísimos hermanos que conozco, que ha cambiado sus vidas, que les ha ayudado a entrar en este misterio maravilloso de su amor, de su misericordia, de personas que habían perdido completamente la esperanza, de personas que vivían en la droga, en el alcohol. Hace poquito vinieron unos muchachos a hablarnos aquí, ¿verdad? De gente que va a las esquinas en las noches a buscar a todos estos pandilleros, a toda esa gente que vive en la miseria, en la pobreza. En estos días vi una película que me dejó terriblemente impactado. Se trata de una prostituta que cree que la vida es así. Y al final, la última escena, se da cuenta que no es así. Que el amor no puede generarse en una semana y pasársela de reventón en reventón. Finalmente encuentra a alguien que no la quiere por su cuerpo y por el sexo, sino que verdaderamente la quiere por lo que ella es, una mujer. Y por primera vez se siente amada, entendida, acogida. Y la película termina en los brazos de este muchacho llorando, que la acoge. La gente que vive en las esquinas, hermanos, y este tipo de personas, cuando ella le cuenta su historia, ella pensaba que iba a ser su príncipe, se da uno cuenta de las vidas tan terribles que viven esas pobres mujeres que necesitan a Dios urgentemente. Pero nadie se los llevamos, y ahí me incluyo también yo. Después de la resurrección por la acción del Espíritu Santo, esta esperanza no solo se hace cierta, sino que produce el ya de esta participación de nosotros en el cielo, en la tierra nueva, que como dice San Juan en el Apocalipsis, leo para ustedes el capítulo 21, verso 4, y eso se produce ya, aquí, ahora, en tu vida y en la vida de todo aquel que se encuentra con Jesús resucitado. Dice: Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya han pasado. Y esto es hoy, hermanos. No cuando te mueras, no cuando llegues allá a esta nueva dimensión donde será todo felicidad. No, es algo que puedes empezar a vivir ya ahorita. Estas son las buenas noticias de Jesucristo. La buena noticia que fue para Sor Isabel de la Trinidad: no tengo que morir, el cielo ya está aquí, basta con que entre a vivir en él, en que tenga este encuentro con Jesús, en que me deje amar por su amor misericordioso. Esta es la realidad, hermanos, para todos nosotros. Por ello, hoy, además de darles estas buenas noticias de Jesucristo, les invito a que cada uno de ustedes sean parte de este programa de comunicación, a que ustedes hablen de Jesús y lleven a todos aquellos que conocen a encontrarse con Jesús. Cierto que esto requiere haber tenido nosotros mismos, de manera personal, este encuentro con Jesucristo resucitado. El Papa San Juan Pablo II animaba a los miembros de la Renovación, cuando fueron a una visita especial dentro de un congreso en Roma, les decía: hermanos, vayan, es necesario que en el mundo la gente, especialmente hablaba a los jóvenes, dice, tengan un encuentro de ojos abiertos y corazón palpitante con Jesús resucitado. Si no hemos tenido este encuentro, oremos, pidámoslo en oración, busquemos a alguien que ya lo haya tenido para que nos ayude a tenerlo. Y si ya lo tenemos, ¡carambas!, compartámoslo, por favor. Hay tanta gente que lo necesita. Esta es la experiencia que lo cambia todo. Esto es lo que hace que el amor misericordioso de Dios sane, perdone, resucite el corazón de todo aquel que le abre su vida. Hermanos, seamos como Jesús, misericordiosos. Llevemos este mensaje especialmente a los que más lo necesitan. Eso nos hará copartícipes y verdaderamente instrumentos de Dios para que experimenten, especialmente los pobres y necesitados, su amor misericordioso. Alabado sea por siempre Jesucristo.